Sí, es así. ¿Sí? Discrecionalidad, arbitrariedad. La verdad que el Tribunal Electoral se ha venido comportando al margen de la ley, y este caso es el más grave de todos, porque el Código Electoral establece plazos muy precisos en todo ese derrotero que llega hasta una elección. Uno de los más importantes es el de presentación de las listas de candidatos. Y ahí el Código establece en su artículo 60 que las listas, el plazo máximo es 50 días antes de la elección. Uh-huh. Estamos hablando de las elecciones municipales, de los dos municipios que quedan por dirimir sus autoridades, que son Corcovado y Río Mayo, ¿no?
Claro.
Que se vota las autoridades el mismo día que la elección nacional, es una simultánea, es el 22 de octubre. Con lo cual, este plazo venció el 2 de septiembre. Y el Tribunal Electoral Provincial en su momento dictó una resolución estableciendo el cronograma, y ahí, como no podía ser de otra manera, fijó el plazo para presentación de listas para el sábado 2 de septiembre.
Sí.
Pero resulta ser que el viernes, a eso de las 6 y pico de la tarde, coloca un comunicado en su página web diciendo postergamos el plazo hasta el 19 de septiembre. Lo cual es una barbaridad por varios motivos. En primer lugar, porque el Tribunal Electoral Provincial, como cualquier órgano de gobierno, se toma las decisiones, digamos, de un modo formal, a través de un acuerdo, de una reunión, y después emite una resolución. No saca comunicados. El comunicado, en todo caso, es la consecuencia de esa resolución, que hasta donde sabemos jamás se dictó, o al menos hasta ese día no se había dictado porque no estaba publicada en la web. En segundo lugar, porque más allá de esa cuestión formal, si se quiere, no puede el tribunal alterar un plazo que está fijado en una ley. El tribunal lo que tiene que hacer es cumplir la ley, no modificarla. Uh-huh. Con lo cual es una situación inédita, absolutamente inédita, que entiendo que parte de la imprevisión con la que trabaja, porque de por sí emitieron la resolución, el cronograma, muy cerca de la fecha. Y después nosotros entendemos, y de hecho lo confirmamos, que esto se debió a la presentación de un partido que no llegaba con los plazos. Pero bueno, en todo caso, esa situación debió haber sido materia de traslado a las demás fuerzas políticas.
Claro.
Y además,
¿quién presentó el pitch? ¿O el PJ?
Hasta donde sé, porque en una entrevista como esta, uh-huh, pusieron al aire al apoderado del PJ y él manifestó que había hecho la presentación.
Claro.
Lo cual no lo cuestiono, está muy bien.
Sí.
Pero lo que digo es que no es un problema acá con el PJ, el problema es con el Tribunal Electoral Provincial.
Claro.
Que en todo caso debió haber dado vista a las demás fuerzas políticas, porque hasta ese momento, de hecho, en el caso de Río Mayo, ya había habido una presentación de una candidatura. Y nosotros teníamos las nuestras listas para presentar el sábado y nuestros apoderados.
Pero frente, sí,
porque el tribunal estaba cerrado.
Independientemente de eso, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? ¿O ustedes qué van a hacer? ¿O solamente expresar formal y públicamente la queja?
Sí, no, sí, un poco es alertar sobre,
claro,
este deterioro institucional que tiene Chubut. Uh-huh. Deterioro en todos los planos, ¿no? Ustedes hablaban recién de la situación de la escuela de Cuyamen.
Bueno, sí.
Este deterioro es de infraestructura, es de prestación de servicios públicos, es de no funcionamiento, la legislatura que estuvo 3 meses cerrada, el tribunal electoral que... Esto creo que ya lo hemos hablado, Raúl.
Sí.
En su momento no publicó los padrones provisorios, publicó tardíamente los padrones definitivos. Ahora es esta situación que yo creo que no va a haber antecedente en todo el país, de que se van a estar presentando las candidaturas fuera del plazo legal por decisión del tribunal que debe velar por el cumplimiento de la ley, que va a generar también inconvenientes, porque, como le decía recién, es una elección simultánea, con lo cual, una vez definidas y oficializadas las candidaturas, el proceso se acopla, se empalma con la Junta Electoral Nacional, que es la que,
claro,
toma ahí el control, digamos, porque hay candidaturas nacionales a presidente, a Mercosur, a diputado nacional. Entonces hay que hacer la oficialización de boletas, y como van todas las boletas pegadas, es un tema que ya lo tiene que hacer la Junta, se van a superponer plazos. Me parece además una falta de respeto, ¿no? Porque es como que un poco el mensaje es, bueno, la elección de Río Mayo y de Corcovado vale menos que la de la provincia. Me parece que las cosas deberían ser tomadas con más seriedad, profesionalismo, claro, porque son funcionarios públicos.
También habla del deterioro de la justicia, ¿no? Porque acá son, en realidad, bueno, el Tribunal Electoral está integrado por partidos políticos, por legisladores, por, ¿no? Por integrantes, claro,
no pertenece a la órbita del poder.
Sí, perdón.
Claro, no pertenece a la órbita del Poder Judicial, pero sí, como usted dice, lo integran tres magistrados, nada menos que la presidenta del Superior Tribunal, el Procurador General de la provincia y una jueza de primera instancia de Rawson, y después dos diputados. Y una de las cosas que realmente lo hemos ido diciendo, tenemos que revisar Chubut, además de un código electoral, tiene que tener un tribunal electoral judicial, no de estas características. Esto implica enmendar ese artículo de la Constitución, nosotros lo tenemos proyectado, y no se trata de crear más órganos, nuevos fueros, gastar más plata, sino que se puede establecer un tribunal judicial, es decir, el poder judicial con jueces profesionales, por ejemplo, afectando un juez de cada una de las cámaras, ¿no? Que además de cumplir su función de juez de cámara, cada 4 años cumplirían además la función de juez electoral, como de hecho lo hacen los jueces federales de cada capital de provincia, que además de ser jueces federales con la competencia propia en materia civil, en materia penal, además son jueces electorales, en el caso de Sastre en Rawson.
Claro. Quería avanzar en otros temas, porque me dicen que a las 9 tiene una reunión y no quiero entretenerlo más de esa hora. Estamos en una discusión aquí en Esquel por el tema de austeridad, digamos, ¿no? El intendente que pide un aporte extraordinario a la provincia de 300 y pico de millones de pesos para asegurarse, digamos, un tránsito de aquí hasta el 10 de diciembre. Dice que que la municipalidad tuvo gastos extraordinarios que no estaban previstos. Y aparece el tema de los concejales que quieren presentar una ordenanza de monitoreo de gastos. Otro concejal que dice hay que monitorear el gasto político, y sabemos que fin de ciclo empiezan a aparecer algunas erogaciones, como por ejemplo este tema, ¿no?, de las licencias que dicen los funcionarios que no se toman, que sí se toman, pero que no las figuran para cobrar una liquidación final más potente. ¿Ustedes están monitoreando este tema? Digo, porque usted ha anunciado mucha austeridad desde la legislatura, ¿no?
Bueno, nosotros sí estamos haciendo el seguimiento, obviamente, en el tema provincial, que es el de nuestra competencia, en la legislatura. Hemos estado en contacto permanente con el vicegobernador en ejercicio, con Ricardo Sastre. No puedo opinar del tema de los municipios, porque no conozco el detalle. El tema de los CIL, lo que puedo decir es que lo de los aportes, los ATP, lo que no puede haber es la discrecionalidad que hay en este momento. Justamente, por ejemplo, en el caso de Madryn, hace ya varios meses que sostenidamente se le vienen transfiriendo prácticamente 350 millones de pesos mensuales. Que si usted lo anualiza, le da prácticamente un cuarto del presupuesto anual del municipio. Entonces eso ya es una distorsión, porque eso tiene que, no puede haber tanta discrecionalidad, tiene que haber un trato equitativo a los distintos municipios, y además tiene que haber transparencia. Es decir, una cosa es los desequilibrios financieros porque hubo una situación inesperada, una emergencia climática, una emergencia social que después
eso lo podemos entender, pero digo, porque después se le pregunta al intendente, a un garato, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer con los funcionarios? Ya estamos ingresando a un periodo donde tienen que dejar sus cargos. Bueno, hágales tomar las licencias, porque si no hay que liquidárselas como licencias no tomadas, cuando en realidad todos sabemos que se las toman y que no las figuran. Por ejemplo, en el caso de la... Vamos a la legislatura, de mayo que no van. Y llegan al 10 de diciembre y hay que liquidarle, y va a haber que liquidarle licencias no tomadas.
No, mire, hasta donde yo sé, los diputados no cobran licencias por vacaciones. No debería.
Bueno, ser así. Sí.
Y menos con esto que ha hecho. Yo creo que ahí ha habido una cuestión también de gravedad institucional, que creo que lo hemos hablado con usted, que fue cerrar un poder del Estado virtualmente, porque una cosa es cuando no se concreta una sesión porque hay una determinación de estrategia político-parlamentaria, que no hay otra forma de impedir la sanción de una ley con la cual uno no está de acuerdo, que es el bloqueo no dando quórum. A veces eso se critica, pero acá y en todo el mundo es un mecanismo, ¿no? Lo decía Baglini, se vota con la mano, también se vota con la cola, en alusión a que a veces la única forma de evitar una ley que uno, con la cual uno discrepa fuertemente, hay caso ahora en el Senado con el acuerdo para renovar el cargo de la jueza Figueroa de Casación, que es otro escándalo eso, ¿no? Pero sí, pero en el caso de la legislatura,
sí, por ejemplo, me queda alguna reflexión hablando de eso, pero sí, hay mucha doble vara en la política.
Bueno, sí. Puede ser, pero digo, es otra cuestión, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo. Todos los bloques en la historia han utilizado el mecanismo del quórum como un bloqueo. Pero saliendo del tema, lo que quiero decir es que en este caso la legislatura normatizó, entre comillas, sacó una resolución diciendo no vamos a sesionar en tal y tal fecha que era parte del cronograma. Bueno, eso yo lo vengo sosteniendo, es una cuestión totalmente anómala, porque no se puede, porque lo manda la Constitución, a que la legislatura sesione del primer día hábil de marzo al 15 de diciembre, y porque además estamos homenajeando, recordando 40 años de recuperación de la democracia este año, justo hoy, ¿no? Hoy se conmemora un aniversario del primer golpe de Estado que padeció nuestro país, ¿no? El golpe de Uriburu contra Irigoyen, sin ir más lejos.
Sí,
todos los golpes de Estado, desde el 6 de septiembre del 30 hasta el 24 de marzo del 76, al único poder del Estado que cerraron, porque a los otros desplazaron a los presidentes por actos de fuerza, pusieron usurpadores, desde el golpe del 55 hicieron lo mismo con la Corte, la desplazaron por la fuerza, pusieron usurpadores, pero al único poder que siempre cerraron los golpes de Estado fue al legislativo, Congreso, legislaturas, Consejo Deliberante. Bueno, es una contradicción que se haya hecho eso. Y por supuesto, el diputado, de hecho, no tiene vacaciones, o no debería tener, desconozco si eso se liquida.
No, porque tienen los recesos, ¿no?
¿Sabe por qué? Porque tampoco es sueldo lo que cobra un diputado, es dieta.
Claro.
Es la compensación de un servicio público, entonces no se le puede dar el mismo tratamiento. Pero bueno, no quiero hablar del detalle de lo que no conozco,
sí,
que es lo que me dice de él, porque la verdad es que no lo conozco. Lo que sí conozco es que hay una gran discrecionalidad con los ATP, como los hay con los ATN a nivel federal. Y eso es una cuestión que no está bien y que es parte de lo que hay que emprolijar.
Bien. Doctor Mena, 8:59, quiero cumplir con el compromiso. Pero lo vamos a llamar en estos días para seguir conversando de esta y tantas cosas. Muchas gracias,
no.
Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, que esté muy bien.
La palabra del vicegobernador electo, el doctor Gustavo Mena.